Entre los balnearios de Artilleros, Santa Ana y El Ensueño en Colonia, fue descubierto un antiguo puesto de guardia español. Nuestro corresponsal Gabriel Monteagudo nos cuenta sobre este hallazgo y nos acerca a una charla con el responsable de la Reserva de Fauna de Carmelo, centrada en el crecimiento de la reserva y en las expectativas respecto a su potencial turístico.
En Mirada País conversamos con la antropóloga Valeria da Silva, quien viene investigando la historia de Punta de Artilleros, en la zona de los balnearios Santa Ana, El Ensueño y justamente Artilleros. A partir de la cartografía colonial del siglo XVIII y correspondencia militar de 1825, la investigación permite reconstruir la existencia de un antiguo puesto de guardia español, ubicado estratégicamente sobre la punta rocosa para controlar el tránsito por el Río de la Plata. El sitio también habría sido reutilizado durante 1825 en el marco de los movimientos militares vinculados a la Cruzada Libertadora por su cercanía con Buenos Aires y su valor logístico. Valeria da Silva destacó que la zona posee una enorme riqueza histórica, arqueológica, paleontológica y natural que merece ser investigada, protegida y puesta en valor. Una historia que confirma que el departamento de Colonia tiene mucho más para contar más allá de sus centros históricos más conocidos.
Bueno, en realidad surgió porque yo soy antropóloga y estoy cursando desde el año pasado la Tecnicatura en Bienes Culturales de la Universidad de la República que abrió aquí en Colonia. Y en el marco de esta carrera, bueno, teníamos que en una de las materias desarrollar un póster de divulgación histórica con un tema de elección, bueno, en un rango temporal. Y esto fue con él en mayo del año pasado y en febrero habíamos tenido una charla con vecinos, con el historiador Marcelo Díaz Busquiazo. Él es como la referencia obligada en el tema porque ya había hecho un relevamiento cartográfico y bueno, vino un poco a contarnos y a mí a partir de eso fue que me picó un poco la curiosidad y bueno, justamente con ese trabajo decidí tomar el tema y seguir ahondando un poco a la investigación.
Bien, ¿qué fuentes tomaste? ¿Con qué herramientas comenzaste a trabajar? ¿Y a dónde te fue llevando el trabajo?
Bueno, en principio tomé el trabajo que ya había hecho Marcelo. Él había relevado cartografía colonial, mapas español, portugués, francés del siglo XVIII. Y que daban cuenta, digamos, de la existencia de un puesto de guardia en Punta Artilleros. Y también dejaba entrever la reutilización del sitio en 1825, pero bueno, era algo que él todavía seguía indagando, investigando. Y bueno, yo lo que hice fue como seguir buscando fuentes por ese lado y di con la correspondencia militar de 1825, donde, bueno, aparecen varias cartas dirigidas a la Valleja que hacen referencia del puesto de guardia también. Ya, básicamente, algunas cosas son un poco conjeturas, pero sobre todo el lugar específico, ¿no? Porque eso, bueno, hay una idea, pero...
Quería preguntar si tenía más o menos determinado dónde pudo haber sido.
Sí. Básicamente estamos hablando de la Punta Rocosa, que bueno, es, digamos, un punto estratégico por la visibilidad que brinda. Pensemos que el puesto de guardia los españoles lo establecen, creemos que en 1737, porque es la primera referencia cartográfica que aparece. Y bueno, tiene como función justamente controlar el tráfico por el Río de la Plata, ¿no? Entonces estas puntas rocosas eran ideales para esto porque daban mayor visibilidad. Así que bueno, ahí es donde estaría ubicado. Tenemos que pensar que no era al estilo de las fortalezas del este, ¿no? Claro, sino que eran hechos a palo y pique con lo que había alrededor y con unos pocos soldados porque justamente la función era vigilar y disuadir, tendrían alguna pieza de artillería liviana como para cualquier embarcación que se acercase que daba, que pasara por ahí, que daba tiro de cañón del puesto, ¿no?
Eran campamentos temporales, igual, ¿no?
Sí, precarios, digamos.
Por eso la precariedad.
Bueno, y justamente esta correspondencia militar da cuenta de la reutilización del sitio, bueno, básicamente por, digamos, la cercanía que tiene con Buenos Aires. Pensemos que en 1825 el punto de apoyo logístico de las tropas orientales era Buenos Aires y desde allí se abastecían. Y nosotros acá estamos bien enfrentados a la Ensenada, ¿no? Que es desde donde llegaba la embarcación.
Que cuando nos cuentan un poco la historia del departamento de Colonia, fundamentalmente está focalizada en el enclave Colonia del Sacramento. Y hay que tener en cuenta que el movimiento, desde la colonización incluso antes, el movimiento indígena, bueno, tú por los trabajos de antropología lo sabes bien, se desarrolló en toda la zona del departamento, no solamente en la capital. Es decir, que en cada una de las localidades hay historias ricas para contar sobre la historia de esa zona, que muchas veces se escapan porque focalizamos en Colonia del Sacramento, pero si uno sale para la zona este, hay un millón de historias para contar. Esta que descubrieron ustedes está fantástica. Si venís para el oeste también, es decir, el departamento de Colonia tiene una riqueza porque también estratégicamente está en un lugar muy adecuado para que pasaran cosas, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, de hecho, es como vos decís, estamos como en ese trabajo de indagación a nivel patrimonial de toda la riqueza que tiene esta zona. Bueno, ni hablar a nivel arqueológico, que muchos museos del departamento vos vas y tienen piezas encontradas aquí mismo en Artilleros.
Sí, claro.
A nivel paleontológico también, porque todo esto fue un sitio, toda una zona, región habitada por la megafauna en su momento. Bueno, y a nivel histórico también, tal cual. De hecho, pensemos que todo este campo de bloqueo que establecieron los españoles desde 1737 abarca desde la Guardia del San Juan hasta, por lo menos, hasta Rosario. O sea, que todo ese territorio tiene una riqueza histórica que bueno, como vos decís, donde se ponga uno a indagar un poco, algo se va a encontrar.
Pero además de toda es decir, primero, cuando uno va a un lugar le gusta conocer, que le cuenten las historias de los lugares, ¿no? Y tener la historia de lo que es la zona de Artilleros, Santa Ana, El Ensueño, toda esa zona de ahí, le agrega un valor más a la zona. Y no solamente desde el punto de vista histórico, hasta desde el punto de vista turístico, ¿no es cierto?
Bueno, sí, totalmente. O sea, de hecho, toda la riqueza patrimonial de los lugares está siempre muy vinculada al desarrollo turístico. O sea, lo estamos pensando inclusive en el trabajo que hacemos. Nosotros somos balnearios turísticos, entonces tenemos que ver, digamos, este rescate patrimonial y esa puesta en valor en clave turística que también aporte al desarrollo y a la economía local, ¿no?
¿Has trabajado sola o trabajaste con alguien más en esta investigación?
No, en este trabajo puntualmente sola. Bueno, estaba con un compañero que después dejó la carrera, pero después hemos comenzado desde noviembre del año pasado a trabajar con un grupo de vecinos y con Mayra Malán y Elena Valvé del equipo de Arqueología Coscura de Colonia Sur. Exacto, ellos están en base ahí en el Museo Mora y bueno, vinieron a plantearnos el desarrollo de un inventario participativo que tiene que ver con esto, empezar a relevar los bienes patrimoniales de los balnearios. Y bueno, y en ese trabajo estamos, que es un trabajo como de largo aliento porque empezamos justamente a indagar, investigar. Y es mucha la riqueza que hay, no solo a nivel histórico, arqueológico, paleontológico, sino también a nivel de patrimonio natural, ¿no?
Por otra parte, en Mirada País conversamos con Renzo Martínez, responsable de la Reserva de Fauna de Carmelo, quien realizó un balance muy positivo del crecimiento que viene experimentando el espacio y reflexionó además sobre los desafíos turísticos que enfrenta la ciudad. Martínez destacó que durante las vacaciones de invierno la reserva viene recibiendo una importante afluencia de visitantes, con cerca de 800 personas desde el pasado fin de semana y un marcado crecimiento del turismo interno y de familias, fundamentalmente provenientes de distintos puntos del departamento y del interior del país. Además, informó que actualmente la institución cuenta con alrededor de 170 socios y continúa sosteniéndose gracias al apoyo de empresas particulares, la Intendencia de Colonia, el municipio de Carmelo y el aporte de quienes visitan el predio.
Es que vamos creciendo, la cosa va cambiando, estamos recibiendo a lo que iba, sí, que estamos con un tema de creciendo como venimos, trabajando. Una de las cosas que se nos viene dando, nos está visitando mucho, no diría turistas, sino visitantes del departamento y fuera del departamento, con una propuesta familiar llega a la reserva de fauna, ¿no? Porque eso lo hemos notado mucho, vienen en familia, lógicamente nosotros tampoco el ingreso, si no es con un mayor no se deja, por un antecedente que ya tuvimos, entonces, para eso también están los errores, para aprender, y mucha propuesta de sí para lo que es la familia en sí, es lo que brinda la fauna, hoy por hoy. Bueno, tenemos más o menos, te lo digo por arriba, pero más o menos por semana tenemos, ahora lo que son las vacaciones, tenemos un promedio, a hoy, desde el fin de semana pasado a hoy, tenemos una visita aproximada de 800 personas, como recién lo mencionaba, fuera del departamento, tenemos muchos visitantes que tenemos el registro por Red Ticket, tenemos un registro, en lo que es el mes pasado de unas 120 visitas dentro del mes, así que bueno, vamos por ahí. Creería hoy por hoy, no estoy, 100% seguro, pero digo, hoy por hoy tenemos la información en la mano, en el celular ya lo buscamos, pero creería que es la única reserva de fauna dentro del departamento de Colonia, así como la tiene Soriano y así como la tiene Flores y así como sucesivamente, sé que ellos tienen también, sea es zoológico en parte y demás, pero acá tenemos una reserva de fauna que es una de las pocas cosas que nos vienen quedando a los carmelitanos como identidad de los carmelitanos. Y bueno, vamos a seguir apostando, lo que nos está faltando, que es una conversación que voy a llevar a cabo, pienso que la semana que viene, es el tema del comodato con el Ministerio de Turismo y la Intendencia del Departamento. Para poder llegar al comodato, porque por ejemplo nosotros como inquilinos, entre comillas, seguimos creciendo, seguimos apostando a la fauna, pero hoy por hoy no tenemos poder tratar de arreglar eso. Después el terreno que tenemos para el fondo, que hoy lo tenemos abierto por un tema de las vacaciones, pero y para que descanse también un poco el campo, sabemos que ese campo es privado, nosotros estamos en contacto con los privados, que los privados nos han prestado lugar para seguir aprovechándolo para los animales, así que, y bueno, y cada visitante que viene agradecido porque aparte de que la fauna se solvente con las empresas que ayudan a diario, las empresas que ayudan mensuales, la Intendencia de Colonia, el municipio de Carmelo, bueno, son las empresas que empresas y los privados que solventan la reserva de fauna, y después con las entradas tenemos la otra parte y los socios, que no es detalle menor, que es con lo que se viene solventando. A ver, los ingresos altos, como yo digo, entre comillas, son los socios, lógicamente. Hoy estamos alrededor de unos 170 socios. Bien. Después, lo que es por parte de la Intendencia, que colabora mensualmente con 10.000 pesos por mes. Y después tenemos al municipio que colabora con 5.000 pesos por mes, que eso lo sacamos en la veterinaria, en insumo. Y después, hablando sobre el turismo, sí es una propuesta turística la reserva de fauna, que como que me parece que es una campana que no está sonando mucho, y capaz que no es que haga responsable a nadie, sino que capaz que nosotros también tenemos que buscar las herramientas para poder explotar la reserva de fauna y en las condiciones que hoy está la reserva de fauna, que creo que si mal o bien nos está faltando, venimos por un muy buen camino. Todo es pesado, sabemos, que digo, mismo en lo personal, a veces cuando uno está edificando, o quiere pintar su casa, o quiere cambiar la moto o el auto, a ver, es un bruto sacrificio que está haciendo y demás. Y más cuando uno está honorariamente en esto, ¿tá? Porque de mi parte soy prácticamente 70%, para no decir el 100%, honorariamente. Pero pasamos, invertimos muchas horas que le estamos sacando a otras personas, incluso o a nuestra misma vida a veces, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, referido
a... ¿Cuál es la expectativa ahora para este año? Además del comodato, ¿a dónde quieren llegar ustedes? ¿Cuál es la idea de decir, bueno, yo quisiera dentro de un tiempo tener la reserva de tal forma? ¿Cuál es tu idea?
No, si yo... Sería imposible describir el sueño.
Es que los sueños son para eso, para cumplirlo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que Dios va por ese propósito para que lo pueda cumplir, porque hay algo muy cierto y a veces, cuando las mozas empiezan a revolver por ahí, me acuerdo de cuando lo veía de enfrente, ¿tá? Porque estaba cuando trabajé muchos años en el Hotel Casino de Carmelo, casi 11, más de 11, pasado 11 años, miraba de enfrente la reserva de fauna y siempre estaba con esa input de poderla agarrar, de poder ayudar, de poder... Y hoy la historia parece mentira, pero me pone en el otro escenario. Ahora me pone enfrente al hotel,
claro, enfrente del hotel.
Donde también es diferente, porque claro, ya el hotel casino no es que venimos con un cajón de herramienta y podemos ir operando. Ya ese monstruo es como un poco más diferente. Exacto. Sí se puede lograr hacer algo. Yo creo que Carmelo podría llegar. Yo lo escuchaba al ministro el otro día en la entrevista que le hacían, y como hotel solo es inviable. Aparte, ese diseño de hotel hoy
no existe más.
Después de la pandemia siempre se dijo y se sigue diciendo, y todo el tiempo está cambiando, las personas cambian. Imagínate un edificio y la innovación de todas las cosas, constantemente el mundo está cambiando. Pero ya no, esta clase de hotel ya no corre más. Pero sí podría armarse en el mismo hotel casino, que no es solamente el hotel casino, es toda la instalación entera. Yo no sé si es viable o no que el casino se mudara, pero te queda, si el casino se mudara, ahí sí quedaría vacío y ahí sí sería una pena absoluta sobre el edificio entero, ¿no?
De esta forma, amigos, terminamos una nueva edición de Mirada a País y nos volveremos a reencontrar la próxima semana con más informes y noticias desde el departamento de Colón.
Mirada País.